soldado soy de España y estoy en el cuartel, contento y orgulloso de haber entrado en él. ¡Qué honra singular vestir el uniforme militar! Al toque de silencio que suena en el cuartel, la madre del soldado rezando está por él.
Teniente Bravo, de Juan Marsé.
Al toque de Diana, alegre y español, despierta compañero, que va a salir el sol.
El ansiado potro de saltos que el teniente Bravo hizo traer una noche al campamento en una camioneta desvencijada, conducida por un musculoso ex legionario de andares felinos, albergaba un ratón en su barriga de paja. El potro era una antigualla, zanquilargo y pesado, y con tantos costurones que bien podía haber vivido el desastre de Anual y hasta la guerra de Cuba. El mismo ratón que lo habitaba parecía de otra época, bigotudo y altanero, y un poco Rubiales, un poco decimonónico y colonial. Cuando el aparato de gimnasia era descargado de la camioneta, el sargento Lecha vio fugazmente el hocico impertinente del ratón asomado a una raja del cuero y frotándose las patitas delanteras, y golpeó repetidas veces el lomo del potro con la mano para obligarle a salir de su escondrijo. Como era noche cerrada, no vio si el ratón escapaba o no. La camioneta emprendió el regreso a Ceuta. El sargento se encaminó hacia los sombríos barracones del campamento y el potro quedó plantado en medio de un páramo de tierra bermeja, acogotado y sordo al fragor de la resaca que el viento subía desde la playa. Una de sus patas de madera había sido sustituida por una rama de cerezo delgada y torcida. Viejísimo y quebrantado, con la piel raída y mugrienta, bajo la furiosa noche sin estrellas, parecía un animal manso y estúpido abrevando en el polvo. Poco después del toque de Diana, el ratón salió a pasear cautelosamente a lo largo de la pata postiza, recorriéndola un par de veces antes de esconderse de nuevo en la tripa perforada. La madera de cerezo de la pata tenía grabada a punta de navaja, de arriba abajo, una vieja inscripción casi ilegible e interminable. «No somos los novios de la muerte, y que le den por culo a Abdelkrim, Luisito y Fermín». Las gaviotas empezaron a chillar y a volar bajo, y de pronto la niebla retrocedió sobre las oscuras aguas del estrecho como si un viento la chupara rápidamente desde la bahía de Algeciras. Iba a romper el día, pero arriba en el cielo los nubarrones color vino, entre los que a ratos emergía el peñón como una máscara de hierro suspendida en el aire, seguían acumulándose, formando negras covachas y ensombreciendo el amanecer. Si el viento era del estrecho, traía olor a pescado. Si del Sáhara, a rebaños escuálidos y mugrientos conducidos por niños marroquíes de ojos vivísimos. Un pelotón de reclutas soñolientos y atolondrados corría a formar delante del potro, restallando la oscuridad, la voz carrasposa del sargento Lecha y los trallazos de su correa. Apenas se veía nada a una distancia de 3 metros, salvo el tenue rubor del alba y las azulinas cabezas rapadas de los reclutas. A primeros de marzo de 1955, el campamento de instrucción militar de la agrupación de transmisiones de la Comandancia General de Ceuta, zona occidental del ejército de Marruecos, ocupaba un breve y escarpado territorio entre las yermas colinas al oeste del istmo. El desolado páramo donde los reclutas formaban en línea de 2 a trompicones era un balcón corrido sobre el estrecho y a menudo, según los vientos, exhalaba una repentina efusión de polvo rubio y sanguíneo que podía distinguirse desde alta mar. Debido a la proximidad de las porquerizas, unas cercas de cañas y uralita donde el Brigada Gómez criaba cerdos con las obras del rancho, frecuentaban la explanada, además de algún solitario recluta gallego que en horas de asueto paseaba su morriña frente al mar, 3 gallinas viejas, 2 patos resabiados y una cabra negra y esbelta que los veteranos llamaban Carmencita.
—¡A cubrirse, rápido, si no queréis que os meta un paso ligero de buena mañana!
La tez colorada, el pelo rizado y entrecano, grueso y paticorto, pero sorprendentemente ágil, el sargento Lecha corría en pos de los remolones esgrimiendo el cinto. «¡Estáis dormidos, coño! ¡Los cuatro últimos imaginaria!» Extendían el brazo y se cogían la distancia en peñones, sintiendo silbar la correa sobre sus cabezas pelonas, erizadas de frío. «¡Atentos! ¡Firmes! ¡Izquierda! ¡Or!» El sargento pasó revista y consultó su reloj. Los reclutas vestían calzón de deporte de un sucio color marfileño, jersey caqui y botas viejas, algunos sin calcetines. El sargento ordenó descanso. «Hoy no haremos gimnasia sueca», dijo, provocando un murmullo de entusiasmo que atajó en el acto. «Pero si creéis que en vez de gimnasia habrá partido de fútbol o alguna carrerita de esas para mariquitas esprintadores, estáis muy equivocados. A más de uno se le van a caer los cojones por los suelos cuando sepa lo que le espera». Ellos ya habían reparado en la borrosa silueta que se alzaba a unos 30 metros, en la punta de una franja de tierra esponjosa y gris que, en su extremo opuesto, alcanzaba las porquerizas. Más de uno pensó que era Carmencita madrugadora que mordisqueaba alguna raíz con la cabeza escondida entre las patas, rumiando su triste destino de cabra cuartelera. Para muchos era el primer potro de gimnasia que veían en su vida, y todos sabían que su presencia aquí se debía a una gestión personal del teniente Bravo, su animoso instructor. Después de cursar diversas solicitudes a la comandancia reclamando un aparato de gimnasia, cansado de esperar, el teniente había decidido adquirir este potro de segunda o tercera mano en un modesto gimnasio de Ceuta, pagándolo con su dinero y con la complicidad del sargento Lecha. Aunque el sargento, que intervino en la compra como mediador, declararía más adelante, una vez consumada la tragedia, que el potro le pareció peligroso y traicionero desde el primer momento y que él intentó disuadir al teniente de su compra. El viejo potro se había pasado 10 años tirado en una leñera del Monte Hacho, cojo y cubierto de polvo y telarañas, hasta que en 1949, de forma casual, dos legionarios que cumplían condena en la fortaleza por haber sido pillados en una garita besándose en la boca durante un relevo de guardia en Larache, lo rescataron y le cambiaron la pata rota y empezaron a ejercitarse con él, convirtiéndose en consumados gimnastas. De tal modo que 3 años después, al obtener la libertad y la licencia y habiendo decidido instalar un gimnasio en Ceuta, se llevaron el potro con ellos. «Tú y tú», el sargento apuntaba con el dedo a dos reclutas adormilados de la segunda fila. «Traedlo aquí, más cerca, rápido». «A la orden, mi sargento». Cargaron con el potro y lo trasladaron jadeando, depositándolo delante del pelotón, según les indicó el sargento, a unos 5 metros. Visto de cerca, con las gallinas revoloteando entre sus patas, su compostura defraudó a los reclutas, que consideraron solamente su altura. De pronto, mientras lo miraba aprensivamente con el rabillo del ojo, el recluta Folk vio las lustrosas gallinas de su abuela picoteando maíz entre los apacibles cascos de su viejo burro plagado de moscas, parado tontamente bajo un sol rabioso en una era del Berguedá. «A casa tenemos un burro que es parecido», dijo en voz baja y trasegando mucha saliva y mucha añoranza. «¿Qué dices, si este es para gimnasia de alta competición, macho?», respondió a su lado el madrileño Amores, deletreando muy relamido, mano sobre mano los dos y en primera fila de la formación. El potro podía medir más de 1.5 metros, pero aparentaba menos debido a una engañosa mansedumbre de las patas, una cualidad servil y rastrera. «¿Y tendremos de saltarlo cada día, tú?», se lamentó Folk, y Amores sonrió burlón. «Está chupado, pardillo, que eres un pardillo catalán cagá, que tan fotú y no tan pagá». Suspirando con tristeza, el recluta Folk desvió los ojos hacia la cresta del peñón que asomaba a lo lejos entre la niebla. La imponente roca lo fascinaba. Veía en su cumbre borrascosa e inaccesible un símbolo de la vastedad del mundo. Folk era un payés añoradizo que nunca había salido de su masía perdida en el valle del Berguedá, salvo para venir a la mili. Miró luego las nubes turbulentas sobre el estrecho y el difuso resplandor agazapado en los confines del oriente. «Y pensar que estoy tan lejos de casa, aquí, en el África remota y misteriosa», se decía a menudo, sintiendo confusamente a su espalda la presencia y el olor animal del continente negro, el borroso ensueño del desierto y la quimera esmeralda de la selva. «Amores, amores», dijo en voz baja, viendo al sargento alejarse un tanto de la formación. «Amores, ¿es verdad que hay monos en lo alto del peñón y un puñal inglés clavado?» El madrileño sonrió con sus ojitos de ratón. «Serás cateto. Los monos los tenemos aquí y llevan estrellas y galones en la bocamanga». Folk no le rió la gracia. No porque pensara que hay algunas cosas sagradas en este mundo y que una de ellas era el ejército, que sí lo pensaba, sino porque vio acercarse de nuevo al sargento, impaciente por la espera. Oyeron relinchar un caballo, y el sargento miró el sendero gris que bajaba desde la trasera del pabellón de oficiales y después miró su reloj. El teniente se retrasaba. Además de las tres gallinas, la pareja de patos ya andaba también curioseando alrededor del potro, y la cabra se había acercado a los reclutas y olisqueaba sus ropas agrias, confiada y sumisa, habituada a los piropos o a los insultos que le dedicaba la tropa. «Carmencita, reina, que te folle un mono», dijo una voz ronca de ventrílocuo en medio del pelotón. Súbitamente se abrieron las nubes, y por un instante casi mágico, Folk vio que el mar se transfiguraba centelleando, como si millares de espejitos se deslizaran sobre el agua hacia España. Al este empezaba a dibujarse la ciudad de Ceuta y el monte Acho con su fortaleza presidio recostada contra un tumulto de pesadas nubes purpúreas y un cielo teñido de rosa y malva, irreal. Mucho más cerca, pero no menos irreal, una descolorida bandera española ondeaba furiosa sobre las porquerizas con un engañoso efecto óptico. De hecho, la bandera ondeaba bastante más lejos, exactamente en la punta de una estaca de la entrada del campamento, flanqueada por una batería de gallardetes podridos y andrajosas camisas caqui crucificadas en espantapájaros para ahuyentar a las gaviotas de la comida de los cerdos.
«¡Compañía, a cubrirse!»,
ordenó de nuevo el sargento, dirigiéndose a grandes zancadas hacia la cabeza del pelotón. El frío de la mañana juntaba a los reclutas hombro con hombro y los zarandeaba en bloque. La voz cavernosa del aprendiz de ventrílocuo dedicó a la cabra otra especie de eructo reclamo cuando, por fin, el teniente Bravo apareció detrás del pabellón de oficiales y se detuvo un instante en la falda del cerro contemplando la explanada roja, el pelotón comandado por el sargento y el potro. Ajustándose los guantes negros, la fusta sujeta al sobaco, el teniente bajó a la carrera por el sendero pedregoso y retorcido. Era un hombre pequeño y embarado, joven, bigote fino y hermoso mentón moreno, algo levantisco, hombros caídos y apariencia frágil, pero fibroso y pechugón. Llevaba el gorro ladeado sobre la ceja tupida y negra, la sahariana color caqui clarito de corte muy personal, que algunos oficiales le recriminaban y otros le envidiaban secretamente. Botas altas y calzones de canutillo, flamante correaje con la pistola enfundada al cinto y el tirante en diagonal, muy ceñido sobre el pecho. Aún no se había quitado las espuelas y sus botas estaban cubiertas de polvo. Venía de galopar entre matorrales secos y algarrobos silvestres como cada mañana, más allá de las dunas al sur del campamento, en dirección a Shawen. Entusiasta y madrugador, envarado y pulcro sobre el fogoso caballo blanco, el viento le traía una lejana calentura del desierto, la miseria de las cávilas y los malolientes rebaños de la indigencia. Y él galopaba de perfil hasta el toque de diana.
«¡Firmes!»,
gritó el sargento al pelotón yendo al encuentro del oficial y saludando.
«A sus órdenes».
«Buenos días, sargento».
El teniente ordenó descanso y se plantó delante del potro con los brazos en jarras. Los reclutas retomaron su posición de descanso, mano sobre mano, y con esa mirada vidriosa y bovina de los servidores de la patria en reposo. Y él se paseó alrededor del potro golpeándose suavemente las hombreras de la sahariana con la fusta. El tintineo de sus espuelas evocaba la camaradería nocturna de jóvenes oficiales reunidos en la sala de banderas, risas viriles, taconazos y rumor de sables saliendo de las vainas.
«Por fin», dijo. «¿Cuándo lo han traído, sargento?».
«Anoche, mi teniente».
«Bien, bien, bien». En sus ojos bailaba un destello alegre. «¿Entonces todo arreglado?».
«Bueno», el sargento bajó la voz. Ya era muy tarde, pero convencí al socio de Fermín para traerlo en su camioneta desde Atú. Y pensé que debíamos tener una atención con él, mi teniente. Así que lo invité a un coñac. No, fueron dos.
Hizo muy bien. ¿Algo más, sargento?
Dos o tres copitas, sí.
Luego me lo recuerda, cuando pasemos cuentas. No lo decía por eso, mi teniente. ¿Qué va? Se apresuró a sonreír el sargento. Si yo todavía le debo a usted por lo menos una docena... Luego, sargento, lo interrumpió con sequedad el teniente, dedicando su atención al potro. Ya había tenido ocasión de examinarlo detenidamente en el gimnasio, pero ahora lo miraba a la luz del amanecer como si lo viera por primera vez. Dio una vuelta a su alrededor y con la mano enguantada acarició suavemente el lomo como si fuera un animal. A pesar del cuero deslucido y la raja en el costado, su serena fortaleza imponía respeto. El teniente examinó la raja y hurgó en ella con la fusta. Lo menos satisfactorio era la pata postiza. Aunque parecía sólida y bien encolada, esa pata retorcida le daba al potro un aire funesto de alimaña, una dislocación perversa. El teniente retrocedió dos pasos ajustándose los guantes, y encarándose con el pelotón, entrelazó los dedos con tanta energía que se oyó claramente el crujido de los huesos. «Tal como os había prometido, hoy vamos a saltar el potro», dijo con la voz suave. «Hay dos maneras de hacerlo. Una con las piernas abiertas, como si jugáramos a saltar y parar, y la otra con los pies juntos, pasándolos por encima del aparato. Este salto presenta una mayor dificultad, así que...» Sonrió por un lado de la boca, divertido. «Muchachos, tendremos que empezar por él. Lo más importante en esta disciplina atlética son las manos y los pies. Poned atención. Cuando yo lo diga, os vais situando de uno en uno allí, a unos 20 metros. Cogéis carrerilla y a un metro del aparato, más o menos, saltáis con los pies juntos y las manos por delante, apoyándolas un poco separadas sobre el potro. Así, para que entre ellas puedan pasar los pies con las rodillas encogidas. ¿Me explico? Se cae del otro lado juntando los tacones, tieso, y con las manos pegadas a los costados. Así. Fíjate». Ahora miraba al recluta que tenía enfrente. «¿Entendido?» «Sí, señor». «No me llame señor recluta, yo no soy señor de nadie». «A sus órdenes, mi teniente». «Eso es». Arqueó la fusta con las manos y dio un par de vueltas más alrededor del potro, escrutando su aparente mansedumbre y su edad, recelando su impostura, como si el potro le ocultara algún secreto. «Bien, creo que eso es todo». Movió bruscamente la cabeza, buscó con los ojos risueños a los gallegos, siempre juntos y ateridos en la cola del pelotón, y sonrió con aire de chunga. «Me parece que ya tenemos a más de uno acojonado». Ajustándose de nuevo los guantes, miró al catalán. «¿Verdad, Folk, que nos vamos a reír?» El recluta bajó la vista. «Si usted lo dice, mi teniente, ¿te gustaría ser el primero, Folk, de saltar esto? Es muy fácil, hombre». «Me parece que no, mi teniente». Se oyeron risas en la formación. El sargento ahuyentó a la cabra con el pie. Cerca del potro, los patos picoteaban un reguero de agua pútrida que venía de las porquerizas. «Con que no, ¿eh?», dijo el teniente. «Está bien, yo saltaré primero, pero solo una vez, así que fijaos bien porque no habrá repetición. ¿Has comprendido, Folk?» «Después saltarás tú, y después tú». Con la fusta apuntó a un muchacho taciturno con cabeza de pájaro y sedosas pestañas, Marcelino Pita Vega, el gallego que siempre se lamentaba de no haberse alistado en la marina. «Si me lo saltas a la primera, Pita, mira lo que te digo, te pago un polvo con la puta más cara de Adú. ¿Qué te parece? Pero has de prometerme que no se lo dirás al pater». En medio de la rechifla general, que ya el sargento se aprestaba a reprimir, el recluta Pita esbozó una mansa y taimada sonrisa, y bajó los ojos al suelo y volvió a ver el cafetín moruno del barrio de Adú, el té con hierbabuena en los vasos pringosos, los pinchitos calientes, los pajaritos fritos alineados en el mostrador, y al propio teniente Bravo acodado en él, vestido de paisano, con sombrero de ala flexible sobre los ojos y camelando a una mora de labios púrpura y ojos glaucos, la popular Aixa, que según los veteranos hacían maravillas en la cama. Era un domingo lluvioso al anochecer, y Pita y varios paisanos suyos habían decidido, por fin, venciendo la timidez, requerir los servicios de la furcia exótica. Pero ese día el teniente se cruzó en su camino. Ahora el teniente se alejaba con paso elástico hacia Carmencita, que trasquilaba hierbajos a medio camino de las porquerizas. Se paró y se volvió, encarándose al potro. Lo tenía a unos 30 metros, y marcó la distancia trazando una raya en la tierra con la fusta. Mientras se quitaba las espuelas, le hizo una seña al sargento, que acudió presuroso. «Déjelas por ahí, sargento», dijo al darle las espuelas. El sargento permaneció a su lado en espera de lo demás. Pero el teniente no se desprendió de las botas, ni de la pistola, ni de la fusta. Ni siquiera se aflojó el correaje. Así que los reclutas pensaron, debe de ser un salto muy fácil.
Algo asustó a la cabra. Dio un brinco y se alejó. «Usted también, sargento, puede retirarse», dijo el teniente. Y mirando a los reclutas, «Fijaos bien». Los brazos en jarras, la barbilla enhiesta, miró al potro con desafiante apostura, calculando la velocidad y el ímpetu del salto. No se lo pensó mucho. Doblando un poco la cintura, dio un imperceptible saltito a modo de estímulo y emprendió la carrera, espoleándose el muslo con la fusta. Corría con buen estilo, pero no daba la impresión de velocidad ni de empuje. Le ocurría exactamente lo mismo cuando jugaba al fútbol con los reclutas. Mareaba al adversario con endiablados quiebros y fintas, pero nunca daba la sensación de poder llevarse el balón hasta la portería contraria, a no ser que ellos se lo permitieran, lo cual ocurría a menudo. Mucho antes de llegar al potro, el teniente se dio cuenta de que andaba lento. Cuando le faltaban un par de metros, sujetó la fusta con los dientes y dejó las manos libres, juntó los pies y saltó. Se elevó poco, y además no soltó a tiempo las manos del potro, y la bota izquierda tropezó con la muñeca. Llevaba tan poco impulso que casi no fue una caída. Se abrazó al potro y se dejó resbalar suavemente del otro lado hasta apoyar la mano en el suelo. Todo ocurrió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar, y cuando el sargento inició una demanda de ayuda, el teniente ya se había incorporado. «No pasa nada», dijo recuperando la fusta y el gorro, que se encasquetó jovialmente sobre los ojos echando la cabeza hacia atrás, dedicándole muecas al sol y a sí mismo. Sonriendo, flexionó las piernas un par de veces y hubo risitas en el pelotón. Pero no exactamente de burla. Risas solidarias con el teniente, con su estilo acrobático y volatinero, con su deportiva manera de encajar un revés. Se quedó un rato observando al potro de cerca mientras se ajustaba los guantes. Y luego se encaminó otra vez hasta más allá de la línea que él mismo había trazado. Dos gallinas le siguieron un trecho, luego se desviaron picoteando la tierra con saña. Al darse el teniente la vuelta en la orilla de la explanada, cerca de las porquerizas, los cerdos empezaron a chillar todos a una como obedeciendo a una orden. Una lenta ráfaga de viento levantó un ala de polvo bermellón y el recluta Folk vio a su abuela sentada en una silla baja junto a la era, desplumando una gallina en su regazo, a miles de kilómetros de allí. Cuando el recluta volvió a abrir los ojos en medio del polvo, el teniente Bravo estaba inmóvil en la línea de salida, la mirada fija en el potro. Se concentró unos segundos, bajó la vista, se gritó a sí mismo «¡Ya!» y emprendió una carrera más reflexiva y voluntariosa, más estratégica. Balanceaba ligeramente los hombros, parecía ir más confiado, sobrado de facultades. Sin embargo, no llevaba más velocidad ni más fuerza que la vez anterior. Era solamente una especial confianza en sí mismo que le proporcionaba la bondad de su estilo, sus buenas maneras y su entereza y serenidad ante cualquier riesgo. En eso era muy exigente consigo mismo y con la tropa. «Folk, destripaterrones, manejas el fusil como si fuera un azadón», gritaba en las prácticas de tiro. «La bala hay que mimarla. No basta con tener puntería, manazas, payes del carajo. Hay que tener estilo. Modales de soldado, coño». Y sus duros ojos negros, mientras se paseaba a lo largo de la línea de fusileros cuerpo a tierra, espiaba por encima del hombro la furtiva relación personal que cada recluta establecía con su fusil. La mano golpeando rabiosamente el cerrojo, metiendo la bala en la recámara, restregando suavemente la mejilla en la culata, acariciando el gatillo con el dedo. A mitad de carrera el teniente vio la cabra que se le iba a cruzar. Pensó, «Carmencita cabrona», dulcemente. Y parpadeó confuso como si despertara de un sueño. La cabeza enhiesta, una gallina trotaba en el reguero de agua negra y hedionda que provenía de las porquerizas salpicando a la cabra. El teniente cambió el paso y afrontó el potro alegremente, el cuello muy estirado y el elegante torso embarado en el aire como si volara sentado con la espalda muy recta. Pero el pesado lastre de las piernas impuso su ley. Y mientras todavía se elevaba, el teniente recibió la certeza del descalabro como una bofetada en la frente y echó la cabeza para atrás, igual que un caballo frenado en plena carrera. Con la punta de las botas, las dos esta vez, rozó el lomo del potro y cayó escorado sobre el costado de manera fulminante, como si la tierra quisiera tragárselo. Esta segunda caída lo hundió en la perplejidad y permaneció sentado en el suelo durante unos segundos, meditando su mala suerte. Tenía una raspadura en la barbilla, difusa, como si sudara sangre, y desgarrado el guante de la mano derecha. El sargento ya había recogido el gorro y la fusta y estaba indeciso a su lado, mirándole con sus pequeños ojos amarillos incrustados en morcilla que reflejaban preocupación y alarma. Cuando en el pelotón se escuchó la voz ronca y estomacal. «Se va a caer, mi teniente». El sargento dio un respingo como si le hubiese picado una avispa.
«¿Quién ha sido el gracioso?»,
bramó. «Que salga de la formación ahora mismo, de lo contrario os mando a todos a la cocina a pelar patatas hasta que os licencien».
¡Pero ya, rápido!
Tranquilo, sargento. El teniente se incorporó elásticamente, de un brinco, y esta vez apenas sacudió el polvo de la sahariana ni recompuso el correaje. Luego nos ocuparemos de eso.
Por lo visto tenemos aquí a un listillo, dijo el sargento. ¡Da la cara, payaso! Con el fusil y el macuto y una emisora en la espalda les obligaría yo a saltar, mi teniente, a ver si les quedaban ganas de cachondeo.
Saltarán cuando yo diga. Jadeando un poco, el teniente se paseaba de nuevo alrededor del potro con los brazos en jarras. El sargento, furioso, en tres zancadas se situó detrás de la formación farfullando amenazas y escrutando los cogotes pelados de los reclutas como si quisiera taladrarlos con los ojos.
«Os voy a meter otro pelado a navaja que se os verán los sesos».
El teniente le reclamó la fusta y se golpeó con ella los tacones altos y bruñidos de las botas, examinándolos a la pata coja, pensativo. «Son las botas», se dijo a regañadientes, lamentando no habérselas quitado. El sargento carraspeó a su lado. «Son las botas, mi teniente, pesan lo suyo. Debió quitárselas antes de venir».
«Sé muy bien lo que pesan mis botas, sargento».
«Con su permiso, yo que usted me las quitaría», dijo el suboficial con la voz neutra, rasposa. «Seguro que el problema está ahí».
«No hay ningún problema con las botas, sargento. Estoy calculando mal la distancia, eso es todo».
«Ah, si es eso», concedió el sargento. «De todos modos, mi teniente, esos tacones y además el correaje y la pistola...»
«Vamos a dejarlo, sargento».
Una bandada de frenéticas gaviotas sobrevoló las porquerizas y los cerdos arreciaron en sus chillidos. El sargento Lecha no se daba por vencido.
«Con su permiso, mi teniente», añadió con talante reflexivo.
«Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Y si ponemos el potro más lejos?» El teniente lo miró en silencio y mientras se frotaba vigorosamente la barbilla dolorida, esbozó una mueca de fastidio.
«Soy yo el que debe situarse más lejos», murmuró, lanzando un guiño de complicidad al pelotón. «Siempre más lejos, ¿verdad, muchachos?»
Algunos reclutas asintieron sonriendo, en especial el grupito de sabiondos pelotillas barceloneses. Malet, Marés, Molist, Muné... Y el teniente añadió.
«Me está bien empleado, por confiarme». «Bien, a la tercera va la vencida».
Respiró hondo llenándose los pulmones de brisa marina. El sol empezaba a calentar. Sintió una dolorosa punzada en la cadera y la súbita impresión de tener una pierna más corta que otra. Se echó el gorro sobre la ceja, saludó jovialmente a la formación y dando media vuelta regresó con el paso largo y resuelto al punto de salida. Delgadas y melodiosas voces de ánimo se elevaron desde la cola del pelotón, y el sargento tronó.
«¡Al primero que vuelva a chistar le corto los huevos!»
El sol se había desmarcado del cárdeno horizonte. Rayos sonrosados atravesaban las juntas de las cañas en las porquerizas y encendía los morros de los cerdos. Se hacía más sordo el rumor de las olas abajo en la playa invisible, un pedregal tiznado de alquitrán y de irisados pellejos de medusa como pompas de jabón. Parado en el extremo del campo, el teniente Bravo avanzó el pie derecho inclinando el cuerpo hacia adelante, como los corredores de medio fondo, y escrutó la sumisa quietud del potro entornando los párpados. Tenso, con la cólera aplazada, se balanceó ligeramente, presto a dispararse. En cuanto logre el primer salto, pensó, los demás vendrán rodados. La cosa no tenía la menor pega. Simplemente había que elevar los pies un poco más y evitar cualquier roce. ¿Saltaré con las botas y el correaje o no saltaré? En realidad, se decía el teniente, es una simple cuestión de centímetros. En el pelotón se había hecho el silencio. Folk y los gallegos contenían la respiración mano sobre mano. El sargento ahuyentó a las gallinas con el pie y después se quedó inmóvil y como agarrotado mirando de soslayo al teniente. Quería y no quería verle saltar, que por fin arrancó a correr espoleándose con la fusta. Una mueca horrible y resolutiva torcía su boca y parecía ir más fuerte y más rápido, espoleándose con saña. Viéndole correr así, congestionado y con ojos de loco, el sargento y el pelotón presintieron esta vez no solo el batacazo inmediato, sino también la magnitud del desastre que se avecinaba. Las botas del teniente parecían de plomo, y pasarlas por encima del potro de gimnasia, una tarea imposible. El salto fue, en efecto, peor que los anteriores, por cuanto toda la fuerza generada durante la carrera para obtener un mayor impulso sirvió precisamente para remachar aún más la escalofriante caída. El descalabro se produjo de forma tan rápida y contundente que dejó a todos estupefactos. Visto y no visto, el teniente ya estaba en el polvo, peleándose consigo mismo en medio de una nube roja de polvo. ¿Cómo se podía encajar semejante morrazo sin decir ni pío?, se preguntaban los reclutas. Con dolor intensísimo en el hombro, hematomas en la frente y en el pómulo y un roto en el pantalón a la altura de la rodilla que asomaba sangrando, el teniente permaneció unos segundos sentado en el suelo, jadeando, y luego rebrincó como un torero revolcado alejando a los subalternos. ¡Quietos, coño! ¡Me cago en la leche puta! ¡Quietos! A decir verdad, nadie en la formación se había movido. Los gallegos, especialmente, y el propio Folk, estaban paralizados por un vago sentimiento de frustración y de pena. Otros reclutas más próximos al potro, Farías, Fisas, Faneca, Falcón, dieron por fin un paso al frente precipitándose en ayuda del teniente, y lo mismo hizo el sargento Lecha. Pero el teniente los frenó a todos aullando. «¡Que nadie se mueva o le meto un paquete!» El revolcón le había girado el pantalón de montar y lucía la braqueta casi en la cadera. «¡Quieto ahí, sargento! No necesito nada». El sargento se mantuvo apartado durante unos segundos, y luego, las manos a la espalda, mirando de reojo al potro, se acercó. «Con su permiso, mi teniente, me parece a mí que este bicho tiene una pata torcida y que al saltar se mueve». «¿El qué, sargento?» «La pata esa. ¿Se ha fijado?» «No, sargento, no me he fijado». Los patos también se habían acercado, culeando a picotear entre las pezuñas del potro. «Y tiene una inscripción, ¿no la ha visto?», dijo el sargento. «Mire, mi teniente, aquí se lee muy mal». Los reclutas miraban al sargento con una mezcla de curiosidad y de miedo. ¿Qué se proponía con tanta charla? ¿Hacer estallar al teniente? Este terminó de sacudirse el polvo y de enderezar nuevamente su correaje, y no parecía hacerle caso. Entonces, con la voz compungida y susurrante, renunciando a hacerse oír, el sargento añadió: «Y además hay un ratón». El teniente se disponía a agacharse para recoger la fusta y suspendió el gesto. «¿Qué anda usted murmurando, sargento?» «Decía que hay un ratón escondido en el potro. Anoche lo vi, mi teniente. No es que el ratoncillo tenga nada que ver con saltar bien o mal, no digo eso. Es para que usted lo sepa, con su permiso». Se había acercado al teniente, que ahora lo miraba erguido y algo confuso, sin un parpadeo, reprimiendo la cólera. «Está bien, sargento. Haga el favor de permanecer donde le he dicho y sin comentarios. A sus órdenes». El sargento se apresuró a coger del suelo el gorro y la fusta, pero intentando ganar tiempo, lo mismo que la vez anterior, antes de entregar ambas cosas al teniente, esperó un poco, examinando su cara con respetuosa atención. «¿Tiene usted sangre, mi teniente?» «¿Dónde cojones ve usted sangre, sargento?» «Aquí, mi teniente, con su permiso», indicó la frente rasguñada y el pómulo, y añadió: «Con su permiso, es sangre». «Narices, ¿dónde está la sangre, eh?», tanteándose la frente el teniente. «¿Dónde ve usted sangre? ¡Joder, dónde!» Le arrebató de las manos el gorro y la fusta. Llegaba un débil cante moruno del otro lado de los barracones, el sonido de una armónica y luego voces de mando, y un repentino silencio. El viento intermitente traía el fragor y el olor a sal del oleaje. Los cerdos afilaron sus gruñidos súbitamente, y entonces los reclutas más analfabetos y torpes del pelotón, los más ineptos y asustadizos y negados para la milicia, los dulces gallegos, pero también Folk, tensaron los nervios y alzaron el mentón y adoptaron instintivamente la posición de firmes, sin que nadie hubiese dado la orden. Algo en el ambiente lo aconsejaba, cierta distensión que la sangre había captado antes que la mente, una merma sutil en la autoridad del teniente. Y en esa espontánea posición de firmes miraban en torno esperando alguna ayuda, que llegara una autoridad y mandara parar aquello, romper filas y todos a desayunar el cazo de agua sucia con sabor a café. Pero no era probable que se acercara ningún otro oficial del campamento. En lo alto del sendero, dos moros viejos, que ocasionalmente hacían de pinches de cocina, acarreaban una gran perola. Y a un lado, asomando a la ventana del barracón dormitorio, el gordo cabo Furriel sacudía su manta, seguramente plagada de chinches. Ninguno de ellos prestó atención a lo que ocurría aquí, en la explanada. Esgrimiendo la fusta, con talante maniático y la respiración quebrantada, el teniente Bravo se paseaba alrededor de su enemigo. «Me cago en tus muertos», dijo serenamente, reflexivamente. El sargento lo miraba sin saber qué hacer. Su preocupación iba en aumento. «Suay, suay, mi teniente, créame», aconsejó. «Tómeselo con calma, por el amor de Dios». «Eso es lo que hago, sargento». Y escrutaba al potro con mirada taciturna, como si recelara de sus medidas reglamentarias o de la bondad de los materiales con que había sido fabricado, mientras enrollaba un pañuelo blanco y ceñía con él su maltrecha frente, anudándolo en la nuca. Inmediatamente florecieron en la tela diminutas rositas de sangre. El pelotón se removía inquieto, fatigado por la misma postura. El teniente inclinó la cabeza vendada y cerró los ojos un instante, mordiéndose los labios. Bruscamente volvió la espalda y se encaminó hacia su línea de salida. Iba cabizbajo, maldiciendo su suerte, abrumado por una adversidad cuya porfía y contundencia inesperadas le desconcertaban. Al llegar a la línea de salida, la borró con el pie, trazándola 5 metros más lejos. El hedor de la pocilga le envolvía ahora por completo, deprimiéndole. No le pareció una distancia suficiente, y se alejó aún más, pisando precavido un terreno blando y resbaladizo. Se paró, y giró en redondo de espaldas al griterío de los cochinos. Y mientras se quitaba los guantes a tirones, respiró en el aire caliente la bazofia encharcada y nauseabunda, y también el tufillo zorruno de su propia impotencia, la enfurecida sangre que le taponaba la nariz y le golpeaba las sienes. Esta vez se tomó su tiempo. Prendió los guantes del cinto, revisó los tacones de las botas golpeándolos con la fusta, se ajustó el correaje y flexionó las rodillas un par de veces. «Las botas, bueno, seguramente», pensó otra vez, «pero no me verán quitármelas». En el pelotón todas las caras estaban vueltas hacia él, como en un desfile, y no se oía una mosca. El sargento se había situado junto al potro, quizás en previsión de otra caída, y esperando poder atenuarla de algún modo. El recluta Pita prefirió mirar hacia el lado contrario, a lo lejos, al peñón que parecía elevarse espectralmente de la tierra, con un anillo de niebla azul en su base. Y su imaginación asustada voló sobre el estrecho como una gaviota planeando libre y feliz. Y de pronto, con los ojos lelos muy abiertos, los de la gaviota que él imaginaba ser ahora, vio desde el aire la sombra imponente de un acorazado hundido bajo las aguas con la quilla apuntando al sol. «¡Fuera de ahí, sargento! ¡Hágase a un lado!» El teniente Bravo hizo silbar la fusta en el aire, los ojos clavados en su odiado enemigo. Escupió en la tierra apestada y pisó suavemente la imaginaria línea de salida. Se balanceó 2 veces sobre el pie y se lanzó impetuosamente a la carrera, espoleándose con una punta de histerismo en el codo y en los giros furiosos de la muñeca. Ahora braceaba menos y sacrificaba el estilo en beneficio de la fuerza, consiguiendo una zancada más larga y poderosa. Afrontó el salto con los pies impecablemente juntos, pero pesados y tardones, como si calzara botas de plomo soldadas entre sí. Por contra, la cabeza se le fue para atrás. Pareció que se desnucaba en el aire. Tropezó, esta vez no ya con los pies, sino con las piernas, casi con las rodillas. De hecho, antes de apoyar las manos en el potro tensando la espalda, el resto del cuerpo ya se había entregado a la derrota y abortaba el vuelo, aceptando la costalada. El teniente cayó malamente, rápido y de morros, sin tiempo de atenuar el choque interponiendo los brazos. Un hilo de sangre brotó de su nariz y súbitamente se le infló el labio. El sargento y 2 reclutas se precipitaron en su ayuda. «Se ha pegado un ostión del carajo», murmuró Pita, abandonando momentáneamente el acorazado hundido en el fondo del mar junto con sus frustradas ansias marineras. «Por Cristo, mi teniente ya está bien», dijo el sargento. «Se va a hacer daño». Desde el suelo el teniente lo contuvo con una maldición. «¡Cago en la puta madre, sargento! ¡No le he dicho que no se mueva! ¡Cago el copón divino y la madre que parió Abdelkrin en el desierto!» Hizo una pausa y pensativo se miraba las rasguñadas palmas de las manos. «¡Fuera todo el mundo! ¡No ha pasado nada!» Pero, mi teniente, hágame usted caso.
Se calló el sargento esperando una cascada de insultos, pero el teniente se limitó a jadear. Recostado en un codo, el rostro manchado de sangre y polvo mezclados, con el rabillo del ojo atisbaba la puñetera quietud del potro erguido a su lado, incólume y vetusto, ensimismado y maligno sobre sus escuálidas cuatro patas. Lo miraba el teniente con los dientes apretados y el corazón en un puño, resoplando, mientras los patos se acercaban de nuevo meneando el trasero, husmeando en las suelas de sus botas la plasta de mierda que se había traído de las proximidades de la pocilga. Tardó un poco en levantarse, pero lo hizo ágilmente, clamiéndose el labio y estirando los faldones de la maltrecha sahariana.
«Si le parece, mi teniente», carraspeó el sargento, «mando romper filas y lo dejamos para mañana».
«¿De qué me está hablando, sargento? ¿De qué cojones me está hablando?».
Se había quitado el pañuelo liado a la frente para limpiarse la sangre de la nariz. Después de un minuto de silencio, el sargento se plantó delante del potro e hizo el siguiente comentario.
«Pues no, señor, que no veo yo bien a este potro de gimnasia. Juraría que se asienta mal, que está torcido el cabrón».
«No diga tonterías, sargento.
Tiene una pata postiza, mi teniente. ¿Se ha fijado?».
«Sí, me he fijado.
Me parece a mí que su altura no es la reglamentaria».
«Ah, muy bien», estalló el teniente.
«Y ahora el sargento nos va a decir cuál es la altura reglamentaria de un potro de saltos. Naturalmente».
Su mirada hastiada tropezó a lo lejos con la silueta fantasmal del peñón. Y automáticamente pensó. 425 metros de roca calcárea, la espina clavada en el corazón de todos los españoles. El sargento es un cretino, pero buena persona. Con la fusta se golpeaba nerviosamente las botas y se paseaba otra vez alrededor del potro, mirándole como si quisiera arrancarle su maldito secreto. Parecía un hombre acosado, y sus compulsivas maneras impresionaban a los reclutas, sobre todo su creciente deterioro físico. La sangre, que ahora fluía de su ceja y le tapaba el ojo, el labio partido, las erosiones en la barbilla y en la frente, las manos atropelladas y el roto del pantalón. La cabra taciturna se acercó y miró al teniente con el rabillo del ojo de charol, grande y limpio, y luego se dirigió a la cabeza del pelotón a husmear las piernas peludas.
«Carmencita, chúpamela», se escuchó ronca pero dulcemente, casi en tono de verdadero cariño al recluta ventrílocuo amparado en el anonimato. El viento firme del estrecho traía rumor de olas estrellándose en la rompiente y chillidos de gaviotas cuando el sargento Lecha ahuyentó a Carmencita de un puntapié y volvió hacia el teniente su roja faz muy compungida, procurando sonreír. Lo único que podía hacer era ganar tiempo, intentar retrasar el próximo salto con cualquier pretexto.
«Con su permiso», empezó en tono risueño, «yo diría que se ha ganado usted un coñá, mi teniente».
Antes de contestar, el teniente observó muy interesado una repentina efusión de polvo rojo alrededor del potro.
«¿De qué demonios me está hablando ahora, sargento?».
«Del coñac que todavía le debo a usted, mi teniente».
«Usted no me debe nada, sargento».
Volvió a ceñirse en la frente el ensangrentado pañuelo mientras se lamía el labio partido.
«Un coñaquito, ande, uno solo. Es bueno para los nervios», insistió el sargento, pero ya sin convicción, extraviado en su propio discurrir.
«Aunque sea de garrafa, eso dicen, que el Brigada Mir rellena la botella cada noche.
Y nos tomamos un descansito.
Ande ya, mi teniente, que aquí los muchachos están durmiendo de pie».
«¿Qué se propone, sargento?», inquirió el teniente receloso.
«¿Y quién le ha dicho a usted que esta bazofia que sirven en la cantina es buena para los nervios? ¿Por qué tenemos que tomarnos ningún descanso? ¿Por qué me induce usted a discutir bobadas delante de la tropa, sargento?».
El viejo chusquero bajó la cabeza y se rascó el cogote. Vio a una de las gallinas picoteando en el polvo y consideró seriamente la posibilidad de arrearle una patada en el culo capaz de hacerla volar hasta la cima del peñón, cuando, al levantar la vista, advirtió que el teniente bravo, escurridizo, imparable, estaba ya una vez más asomado a su abismo particular, allá en su línea de salida. «Por Cristo», se dijo el sargento, «no habrá nada capaz de frenar a este hombre». En el momento en que echaba a correr, Carmencita levantó la cabeza y lo miró desde la orilla del campo. Folk cerró los ojos y el gallego Pita volvió la cara ensimismado y prefirió contemplar un viejo petrolero que navegaba lento y silencioso por el estrecho. Un trémulo espejismo de rumbre y soledad deslizándose sobre el alegre cabrilleo del sol en el agua. La carrera del teniente fue corta y compulsiva, y el salto un garabato ansioso que se fijó en el aire un brevísimo instante. Apenas se hubo elevado, el teniente quiso suplir con su buen estilo lo que las fuerzas le negaban. Pero los brazos se le doblaron y cayó pesadamente del otro lado como un saco de patatas. La boca todavía abierta, golpeó con la barbilla contra el suelo, y la formación entera oyó el estrépito de dientes entrechocando y hasta el crujido de los huesos de la mollera. Revolotearon asustadas las gallinas y quedó flotando en el aire un plumón irisado que se meció unos segundos sobre el potro. «Una castaña de puta madre», susurró un recluta en la segunda fila del pelotón. «¡Quieto todo el mundo!», ordenó el teniente arrodillado, las manos apoyadas en tierra. «Va también por usted, sargento. Me cago en la leche que mamó el potro. ¡Que nadie se mueva!». El sargento Lecha, perplejo, miraba la faz contraída del teniente, la sangre espesa que emanaba de su nariz, e intuyó súbitamente que su perplejidad ante esta sangre derramada no era tal vez lo que mejor se correspondía con un militar. Así que meneó la cabeza y pensó en otra cosa. «Mi teniente, usted dirá lo que quiera, pero este aparato no está en condiciones». Con las manos apaciblemente cruzadas en la espalda, el sargento se acercó a examinar el potro. Tranquila, remolona, las flácidas odres pendulando entre las piernas, Carmencita merodeaba detrás del pelotón y se paró a olisquear las pantorrillas blancas y muelles, casi femeninas, de los gallegos. El teniente se incorporó con una resabiada parsimonia, mirándose las manos despellejadas con extrañeza, como si fuesen las manos de otra persona. El sargento observó a dos hormigas rojas y grandes, articuladas como artefactos mecánicos, paseándose alrededor de la estrella bordada en el pecho del teniente. Con los oídos silbándole, magullado, terco e irreductible, el teniente se tragó la sangre de la nariz y miraba el potro con talante reflexivo. Repitió el sargento, inclinándose sobre la pata postiza para examinarla más de cerca. «Algo tiene esa pata, mi teniente. No sabría decirle si es más larga o más corta que las otras». Se emperró el sargento en la idea, cabeceando ceñudo. «Pero yo diría que no se asienta bien». «Retírese, sargento. Si da usted su permiso, yo creo que los muchachos ya se han hecho cargo de cómo hay que saltar». «¿Cómo van a hacerse cargo si todavía no me han visto saltar? ¿Quiere usted explicarme eso, sargento?». «Ya, pero de todos modos es como si hubiera usted saltado, mi teniente». «Pero aún no he saltado». «Sí, pero ya tienen una idea». «Sin embargo, sargento, lo que resulta evidente incluso para esta cabra es que yo aún no he saltado el potro». «Será porque no le tengo tomada la distancia, o porque no es mi día, o por las botas, o por mil pollas en vinagre. Pero por la leche que me dieron que los saltaré así tengamos que pasarnos aquí todo el santo día». «¿Me explico, sargento?». «A sus órdenes». El sargento se cuadró, dio media vuelta y consultó su reloj. Luego miró hacia la trasera del barracón verde, la ladera de las basuras. Nadie a la vista. Aún faltaba más de una hora para ver allí algún soldado pelando patatas o abriendo pescados y sacándoles las tripas. «Que llegue alguien», pensó, «que alguien interrumpa este disparate». Decidido a ganar tiempo al precio que fuera, el sargento aventuró una nueva hipótesis. «Mi teniente, ¿y si ponemos un apoyo aquí, delante del potro, como un pedestal para facilitar el salto?». «¿De qué pedestal de los cojones me está hablando, sargento?». «Una piedra, unos ladrillos». «¿Ladrillos? ¿A qué demonios cree usted que estamos jugando?». Y le volvió la espalda y se fue cojeando un poco, limpiándose la sangre de la cara con desdeñosos fregoteos de la bocamanga. Al pasar frente a la cola del pelotón, miró al recluta larguilucho y sombrío que iba para cabo de Castadores, Fermín Freire Alvariño, de Alvarín, provincia de Lugo, y le guiñó el ojo amoratado, y el recluta sonrió confuso. De un fuerte tirón, el teniente descendió los guantes del cinto y se los enfundó nuevamente, quizás para ocultar las manos despellejadas, o era simplemente un ritual de gestos para aplacar los nervios, para darse ánimos. Se fue mucho más lejos, se paró y se dio la vuelta. Y mientras terminaba de ajustarse los guantes, lanzó al potro, clavado siempre en el mismo sitio, pero ahora con una apariencia trémula de araña dormida, emborronada por las vibraciones de la luz al ras de la tierra ya recalentada por el sol, una mirada torva y venenosa con su ojo circundado de sangre. El teniente sabía que era su última oportunidad. Sobreponiéndose al dolor y a la rabia, rebosante de amor propio, dirigió también una mirada a sus reclutas, pero desde muy lejos, desde una región íntima, despiadada y violenta, a donde ellos no podían seguirle, más allá de su propia aceptación del error y la impotencia y la sangre, más allá del polvo y la derrota. Por su parte, los reclutas respondieron afirmándose en su medrosa pero solidaria posición de firmes, asombrados, mirando la nada con resolución. Y a su lado, ya sin capacidad de reacción, el sargento Lecha aguardaba el fin de la insensata aventura con las manos cruzadas en la espalda y la cabeza gacha, observando entre sus pies los furiosos picotazos que la gallina daba a una lombriz. Agazapado en la línea de salida, el teniente se congeló en una estatua. En suspenso el primer paso, la rodilla casi en tierra, y empuñando la fusta paralela a la pierna avanzada. Sentía un intenso dolor en la cadera. Su rostro parecía ya el de un loco, duro y desesperado, fijo siempre en su enemigo con una crispación maniática, como esperando captar en él un falso movimiento, como queriendo sorprenderle en un descuido, desenmascarar su impostura. Se apoyó en un pie, luego en otro, balanceando suavemente la elegante espalda. Tras él, los cochinos del brigada redoblaron su desdichada sinfonía de cuchillos afilándose. Y entonces, al bajar los ojos al suelo para concentrarse mejor en la carrera, el teniente vio delante de su pie una estrella de mar reseca moviéndose girando en sentido rotatorio, transportada por un ejército de hormigas. Quiso concentrarse en el salto, pero su mirada se sentía atraída por la estrella muerta y las asombrosas hormigas. ¿Cómo había llegado la estrella de mar a este páramo encendido de sol y de banderas sobre la escarpada falda de una colina? Hasta que finalmente el teniente cerró los ojos y apretó los puños y arrancó a correr espoleándose maniáticamente, cojeando y con una breve fusión de polvo rojo en los talones. Corría con el torso embarado y muy adelantado con relación a las piernas, como si la mitad inferior del cuerpo no pudiera ya seguir el mandato de su voluntad. Y con la fusta hostigaba su cadera y sus botas sin parar, hablándose a sí mismo entre dientes, mascullando maldiciones. Bruscamente, como si quisiera sorprender al potro empleando una estrategia inesperada, se inclinó y corrió agazapado el resto de la carrera. Algunos reclutas cerraron los ojos para no verlo, y en medio del pelotón de nuevo la voz de hojalata arrugada, intestinal e inmisericorde del recluta ventrílocuo anunció: «A mí la legión, que me hostio». Pero esta vez nadie se rió. Pita apartó la vista. Amores parpadeó incrédulo. Y Folk giró lentamente la cabeza a un lado. El teniente Bravo estaba lanzado a una carrera furtiva de animal acosado y cárcomo. Bastante antes de llegar a su objetivo, el teniente se irguió, arrojó la fusta al aire, clavó la barbilla en el pecho y pegó los brazos a los costados. Corrió el último trecho como si cumpliera una penitencia. La funda con la pistola rebotaba en su ingle y él percibía los golpes como una forma más de hostigamiento. En el tramo final, que precedía el salto, por su mente desfilaron vertiginosamente todos los saltos fallidos que había dado en su vida. Y entonces se acordó de la cosa más tonta e incongruente. Anoche me olvidé de engrasar la pistola. Al margen de una imprevista sensación de vacío, en el interior del potro, en su mala entraña, al apoyarse en el lomo, el teniente notó algo vivo que pataleaba y que transmitió un hormigueo a sus manos, el salto fue un prodigio de bravura y estilo. Pero iba tan mermado de fuerzas y tan sobrecargado de gallardía y de pasión y de cojones que antes de darle tiempo a retirar las manos, las muñecas se le doblaron como si fuesen de trapo, las rodillas golpearon el canto del potro y su cuerpo se volteó vertiginosamente cabeza abajo, como esos muñecos del futbolín que giran ensartados en la barra. El teniente se fue contra el suelo de morros y sin protegerse con los brazos, renunciando a cualquier atenuante o acomodo. Y quedó tendido boca abajo, inmóvil, sangrando profusamente por la nariz y la boca. El sargento Lecha corrió hacia él y se arrodilló advirtiendo enseguida la magnitud de la costalada. El teniente se quiso incorporar y volvió a caer de bruces, extenuado. La sangre manaba de su nariz como de un grifo. Con la ayuda de 4 reclutas, el sargento intentó organizar el traslado del herido, que ofreció alguna resistencia. Recostado en un codo, rendida la cabeza, El teniente jadeaba apaciblemente, en una postura incómoda y sumido en una especie de autocomiseración abyecta. Tenía los ojos en blanco y en su boca torcida florecía una espuma rosada. Lo último que hizo antes de entregarse fue arrancar el pañuelo de su frente y arrojarlo lejos. El sargento bramaba órdenes. Se acercaron más reclutas a ayudar y se estorbaban entre sí. Todos querían sostener al teniente por los brazos y las piernas, y por fin lo alzaron y giraron con él en sentido rotatorio, sin enfilar la dirección correcta. Mareado, debatiéndose la semi-inconsciencia, el teniente levantó la mano enguantada en medio de una nube de polvo y dijo: «¡Quietos, cabrones!», y sufrió un acceso de tos. Cuando por fin se lo llevaron, inerme, con la fusta y el gorro cruzado sobre el pecho, aún tuvo fuerzas para volver la cabeza y, parpadeando, cegado por el sol y la sangre, lanzar a su invicto enemigo, el potro desventrado y cojo, una última mirada que pretendía fulminar una vez más su apariencia inofensiva y bovina, su engañosa sumisión. El pelotón permaneció clavado en su sitio, viendo cómo se llevaban en volandas al teniente Bravo. Lo último que vieron de él ese día fueron sus formidables botas desapareciendo rápidamente detrás del barracón verde, camino de la enfermería. Gritando órdenes detrás de la comitiva, el sargento Lecha volvió la cabeza, y solo entonces advirtió que los reclutas seguían allí, en el páramo, en posición de firmes, bajo un sol ya rabioso, disciplinados y estupefactos. Llegaba, apaciguado y remoto, el eco de la resaca marina, que ahora babeaba una espuma negra a lo largo de la costa. El viento se había encalmado. El sargento bramó: «¡Rompan filas!».
Soldado soy de España y estoy en el cuartel, contento y orgulloso de haber entrado en él. ¡Qué honra singular vestir el uniforme militar! Al toque de silencio que suena en el cuartel, la madre del soldado rezando está por él. Al toque de Diana, alegre y español, despierta compañero, que va a salir el sol.
Audioclásicos.com